está el comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros. ¿Qué tal, Nimio? ¿Cómo estás?
Muy buenos días a vos, a tu compañera y a toda tu audiencia.
Es delicado este tema que estás investigando, el caso de esta clonación de líneas de teléfono que afectó a un legislador, a periodistas. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Porque a mí me llamó el propietario de uno de los locales en donde se activó esta línea. Él no quiso salir al aire. Yo le digo, contá tu versión. Y lo que me decía es que es imposible que vos habilites una línea a nombre de otra, o sea, rehabilites una línea, por decirlo así, si se trata de una línea que tiene un plan. Solamente se puede hacer si es esto, estas líneas que son, ¿cómo que se dice esto? Cuando carga saldo. Y que
prepago.
Exacto, prepago. Y para que se vaya a habilitar la línea, tiene que necesariamente haber connivencia de la compañía telefónica. No sé cómo es la cuestión, ¿verdad? Pero la investigación que están haciendo, ¿hasta dónde les llevó hasta ahora, comisario?
Bueno, Luis, no sé si me permitís hacerte un pequeño resumen de la operación Dexter, ¿verdad?
Sí.
Para poder entrar en contexto y poder aclarar las dudas que pueden existir. Bueno, el sábado hizo 8 días que el viernes realmente, tuvimos conocimiento de que las líneas telefónicas del senador Rejala y del señor Juan Clary Arias fueron duplicadas, las cintas, ¿verdad? Entonces la fiscalía nos convoca y nos estamos desarrollando un modelo operacional conjunto y coordinado para ver qué era lo que estaba pasando. Una de las fortalezas del Departamento Antisecuestro son los análisis telefónicos y en comunicaciones. Realmente eso es una fortaleza muy importante que tenemos y eso nos ayudó. Y además la comunicación constante que tenemos con la gente de las telefonías, esto se ve por el fenómeno del norte que estamos manejando, hizo que nuestros muchachos puedan tener ese conocimiento muy muy desarrollado. Entonces lo que sí hicimos ya a partir del viernes es hacer un análisis del Big Data de toda la información, porque realmente no entendíamos qué pasaba, ¿verdad? Nosotros no manejábamos el proceso interno que manejan las telefonías con el tema de la duplicación, con la reimpresión de los SIM cards. Para el sábado nosotros teníamos identificado un email, en el cual fueron cargados las dos líneas, tanto de Clary como del senador Rejala, en un mismo teléfono. Hicimos un análisis retrospectivo de todo el historial de ese teléfono y nos llevó a identificar a 3 líneas telefónicas que en este año, específicamente en febrero de este año, utilizó también ese mismo aparato celular, ¿verdad? Por lo que identificamos el domicilio de estas personas. El día sábado hicimos 3 allanamientos simultáneos en la ciudad de Asunción, en el barrio Sajonia, en la ciudad de Luque, donde teníamos nosotros una vivienda de uno de los que supuestamente utilizó ese mismo teléfono, y en la ciudad de San Lorenzo, ¿verdad? Se hicieron esos tres allanamientos simultáneos. Encontramos realmente a una de las personas que utilizó el teléfono. Encontramos varias líneas de SIM cards. La primera hipótesis que nosotros teníamos era que esta persona tenía conocimiento y era parte de la estructura. Cuando ya en la entrevista la persona me dice que ella también fue víctima de lo mismo, ahí realmente nos quedamos un poco asombrados, porque todos los elementos técnicos conducían que esta persona sabía de lo que estaba pasando. Ella presenta unas denuncias donde ella ya hace unos meses atrás denuncia este mismo hecho, denuncia la duplicación del SIM card de ella, de su hermana y una tercera línea que ella estaba utilizando, o sea, las 3 líneas de ella, ¿verdad? Entonces volvimos a llevar todos los teléfonos, los SIM cards, trabajamos el fin de semana para ver realmente qué estaba ocurriendo. Ya teníamos unos circuitos cerrados donde le teníamos identificado visualmente a una persona con tapabocas, teníamos la fisionomía física de la persona, pero no sabíamos realmente el nombre, el componente biográfico de esta persona no teníamos. El día lunes realizamos los allanamientos en los locales donde se reimprimieron los SIM cards, y ahí sí, mediante circuitos cerrados, ya pudimos tener el rostro de la persona quien iba a ser. identificamos el vehículo en el cual ellos se desplazaban. Y bueno, entonces ya, ya estábamos bastante avanzados en la investigación, y hasta que el día jueves se reimprime el SIM card del señor Jorge Torres. Al reimprimir la impresión de la SIM card del señor Jorge Torres, ya en otra telefonía volvimos a hacer todo ese análisis con esa compañía, y también encontramos unos errores que cometieron estas personas, como ser llamadas al call center, utilizan el mismo email, se comunicaron con esos emails que no estaban a nombre de ellos, entre otras personas, lo que nos ayudó a tener más o menos una estructura sin rostro, nombres ficticios, nombres falsos, pero sí teléfonos y sí personas que estaban detrás de ese nombre falso, ¿verdad? Y bueno, llegamos nosotros el día lunes a que nosotros creemos que es el actor principal y a su cómplice, ¿verdad? O sea, los actores materiales de este hecho, ¿verdad? Ahora bien, eso es un resumen operacional, Luis. Tu pregunta que me estás haciendo, si realmente las fincas que tienen planes y las que son prepago pueden ser o no reactivados en las agencias, yo te puedo decir que por lo menos la conversación que tuvimos con los fiscales y los asesores legales de las compañías, ellos en algún momento dado flexibilizaron el control por el volumen de gente que estaban haciendo esas mismas operaciones, y bueno, y creo que ahí se abrió una pequeña ventana para poder hacer lo que se hizo, ¿verdad? Eso es más o menos un resumen de lo que te puedo decir, Luis. No sé si hay alguna otra duda.
Sí, bueno, fantástica la explicación que das de todo el trabajo que hicieron, y celebro que ya estén básicamente, digamos, identificando a quienes están detrás de esto. Pero las dos preguntas que quedan y que alarma a toda la gente que está escuchando es ¿cómo es que con tanta facilidad te pueden clonar tu línea telefónica, lo cual supone tener acceso a todo tu archivo de fotografía, datos, mail, todo lo que vos tengas en el teléfono, porque hoy el teléfono es el archivo privado de cada una de las personas?
Yo considero que el teléfono, Luis, es parte de nuestra vida.
Sí.
Es como anteriormente, bueno, nosotros que tenemos un poco más de edad, las chicas le llamaban como tu diario, ¿verdad?
Exacto.
Donde colocabas toda tu vida, o sea, el teléfono es prácticamente parte de nuestra conciencia. Y sí, mira, el hecho que te dupliquen el SIM card, se puede acceder a muchísima información. No toda, pero muchísima información. Por decirte, yo ahora voy y pido el duplicar leído a una persona de X. Hoy yo no creo que se cometa ese error que se estaba cometiendo la semana pasada, pero bueno, hagamos que la semana pasada yo iba a un local y decía, bueno, yo soy Luis Vareiro, necesito, si me perdí el SIM card, necesito recuperar mi SIM card. Conseguía tu SIM card, colocaba en un teléfono, mientras vos estabas al aire y no tenías tu teléfono en mano, o en un momento dado te descuidaste, o estabas conectado en un wifi, porque generalmente nosotros estamos más tiempo en las redes, en las aplicaciones de comunicaciones instantáneas, WhatsApp, Telegram,
sí,
y esas actividades, ¿verdad? Entonces de repente, hasta las llamadas las hacemos más por esas aplicaciones que las llamadas normales hoy día, ¿verdad? Entonces, el tiempo que uno pierde en eso, iba a ser un tiempo que yo como delincuente podía ganar para bajar las aplicaciones, porque bajar una aplicación en una línea nueva, en un teléfono nuevo, es bajar la aplicación en internet. Cuando yo solicito mi código de verificación, el código de verificación me va a venir en la SIM card nueva, no me va a venir la SIM card que vos estás teniendo en tu teléfono. Cuando me venga el código de verificación, y dependiendo de la velocidad de internet, yo puedo bajar todas tus conversaciones que estaban en una de tus aplicaciones, si es que no tenía un código de doble seguridad, ¿verdad? Dentro de las aplicaciones se tienen por lo general un código de autenticación o un código de dos pasos, ¿verdad? Que son los que te dan la posibilidad de que ese código, aparte de que te llegue el mensaje de texto a tu línea, vos puedas tener un código PIN que solamente vos sepas que le puedas agregar, ¿verdad? Eso sí pasó con el celular del diputado Rejala. Él tenía autenticación en dos pasos y por lo que no pudieron bajar sus conversaciones de la línea de comunicación de WhatsApp. Y sí, realmente es un problema, Luis, que estaban teniendo las telefonías y de los cuales todos los usuarios podíamos ser potenciales víctimas.
Esa es la primera, la primera cuestión es esa, ¿verdad? ¿Cómo ocurre con tanta facilidad? Porque además la telefónica no puede decir si es un error que cometimos. Se supone que nosotros cuando estamos contratando una línea tenemos cierta garantía o confiamos por lo menos en que eso es seguro. O sea, cualquiera nomás se va y dice, hola, yo soy Luis Vareiro y perdí mi SIM card, me ponen un nuevo SIM card y chum, ya está, ya me clonaron la línea. Y eso significa acceder a cuántas cosas, te imaginas, bueno, un diputado o un periodista, todo lo que puede tener en el WhatsApp, ahí pueden estar sus fuentes anónimas de bueno, no anónimas, sus fuentes de información, ¿verdad? Que él mantiene en el anonimato una cantidad de cosas.
No, realmente es muy preocupante y te puedo decir que cuando nos enteramos de, porque tampoco nosotros sabíamos que podía ser tan fácil, porque me imagino que vos en algún momento dado te fuiste a solicitar o porque cambiaste el celular o se te haya perdido. A mí me pasó eso. Me voy a un centro comercial para o a un shopping, a un lugar de los representantes de estas compañías y lo primero que me piden es mi cédula, porque no me piden hasta mi, no sé, todos los documentos.
Claro,
pero yo mismo. Yo no me imaginaba que podría ser tan fácil irte al mercado y solicitar una impresión de SIM card, ¿verdad? Eso sí nos llamó mucho la atención y bueno, nos asustó porque todos podríamos estar en ese lugar. Cualquiera, o sea, vos, yo, quien sea, realmente fue muy... Y bueno, eso también fue un reclamo, nosotros lo hicimos a la telefonía, ¿verdad? En una mesa de trabajo, Ministerio Público, Policía y los representantes legales, nos sentamos a quitarnos un poco las caretas, ¿verdad? Y decirnos, mira, entonces quedamos en buenos términos. Es más, se hizo una posibilidad de hacer una mesa de trabajo constante, justamente para ver si podíamos hacer un ejercicio de hacking ético, en el sentido de ver también nosotros, tener una comunicación más constante con las telefonías, ver los nuevos modos operandi que aparecen, tratar de ver si esos modos operandi realmente pueden ser falencias de ellos o pueden ser algún inconveniente que ellos puedan tener en el desarrollo de su proceso de venta.
Y comisario, ¿cuál es la conexión que ustedes encontraron con estas personas detenidas, dirían? Porque justamente clonaron el chip de estos dos periodistas más el diputado Rejala. ¿Tiene que ver con esta investigación en salud, de este intento de estafa, diríamos, en salud? ¿Qué es lo que saben?
Diría, antes de nada, muy buenos días.
Buenos días.
Mira, realmente tenemos varias hipótesis. No me quisiera adelantar, pero tenemos varias hipótesis, las que estás diciendo es una de ellas. ¿Por qué? Porque las propias víctimas, en el momento de la entrevista cuando tuvimos, dijeron, y creo que ayer habló Clary con Santiago en el medio de ustedes, estuve escuchando y Clary mismo dijo, yo no, al ingeniero Renata yo no lo conozco. Sé que existe, pero no tengo esa afinidad como yo puedo tener con Carlos Ferro, con quien en algún momento dado yo tuve un programa, ¿verdad? Pero el factor común que nosotros encontramos los tres fue una denuncia que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Claro, eso es lo que ellos manifiestan. Nosotros estamos buscando elementos que puedan sustentar esa sospecha que ellos están teniendo, ¿verdad? Y yo creo que, mira, lastimosamente, este tipo de investigaciones muy técnicas no avanzan a la velocidad que uno quiere. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer ahora mismo es demostrar esa sospecha al Ministerio Público para que ellos puedan sustentar una posible imputación, ¿verdad?
Sí.
Y con todos los elementos, Estela y Luis, que incautamos elementos biomagnéticos, eso van a ser sometidos a una extracción forense. Hay una cantidad, no sé, por decirte, esta mañana a las 12 de la noche se volvió a hacer otro allanamiento en la ciudad Fernando de la Mora y se volvieron a incautar memorias, USB.
Sí, estoy leyendo justamente que la fiscalía anoche allanó la vivienda de Gerardo Fabián Martí, ex titular de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Él es del Partido Liberal, recuerdo, ¿verdad? Entonces, estas personas detenidas estarán vinculadas con Fabián Martí, ¿verdad?
Hay elementos que nos hacen sospechar eso, ¿verdad? Por eso te digo, nosotros tenemos demasiada información y cuando hay mucha información y muchas variables se generan muchas hipótesis. Lo que tratamos nosotros es de reducir la cantidad de hipótesis para poder sustentar en el análisis de esas variables, y en eso estamos en este momento. Me gustaría realmente compartir con ustedes demasiada información, demasiada hipótesis, porque se está volviendo muy apasionante esta investigación, y también no descartamos que puedan tener vinculación con otras investigaciones que se realizaron, que fueron también conocidas, ¿verdad?, y que no se pudieron avanzar justamente por falta de un de elementos más objetivos en su momento, como son las fuentes técnicas, ¿verdad? Pero estamos avanzando y creemos que en la semana podríamos tener más elementos que podríamos nosotros presentar al Ministerio Público.
Ahora, comisario, ¿la hipótesis cuál es? Que este equipo, estas personas que están detenidas ahora, eran las que hackeaban o clonaban la línea para realizar determinado negocio, o es una suerte de equipo de profesionales contratado por quienes quieran tener información de qué manejan en sus teléfonos móviles periodistas o políticos, o cualquiera. Una suerte de sicarios del informático, digamos, que vos contratás y necesitas.
Mira, yo en este momento, con lo que tengo, yo, Luis, me estaría torciendo por la segunda hipótesis. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos damos cuenta es que esta gente que está aprendida, está detenida hoy día, ellos tenían el know-how. Y no hacían solo trabajos para... puedo comentar una incidencia en tu programa, ¿verdad? Realmente, esta gente con quien están aprendida hoy día, ellos hacían lo mismo que estaban haciendo ahora, pero enfocado al tema de infidelidad. Realmente eso era el fuerte de ellos. Ellos eran como detectives privados que eran contratados por personas que tenían sospechas sobre sus parejas, y ellos comenzaban a buscar. O sea, la creatividad de esta gente no tiene límites. Realmente, como siempre existe el meme este, si los paraguayos podíamos utilizar nuestra inteligencia para hacer las cosas buenas, yo creo que estos podían haber sido contratados por las multinacionales o por gente que está,
claro,
en este ámbito.
O sea, para ponerlo así, comisario, hay una cantidad de infieles en este momento que están escuchando y que probablemente no saben que en algún momento le clonaron su teléfono.
Mira, en la entrevista ayer, yendo a la fiscalía, justamente uno de los analistas le pregunta y sale y dice, bueno, usted no se va a imaginar la cantidad de clonados que existe en Paraguay. Y se estaban cagando la risa, ¿verdad? Y bueno, y siempre en ese momento uno quiere saber quién es el clonado más importante, ¿verdad? Pero bueno, realmente así, o sea, ellos ya ahora están mencionando lo que pasa y se dieron cuenta que si no colaboran con la fiscalía, la situación jurídica de ellos se va a agravar, ¿verdad? Yo creo que ellos están en ese camino y como le dije, están colaborando en el sentido de, porque son muchos gigas de información, muchísimos gigas de información, sean fotografías, sean correos, mensajes de WhatsApp, que se tienen que analizar uno por uno, pero ellos están ayudando y están colaborando en este momento en
tratar de... Comisario, ¿se tiene algún indicio de que también hubo otros números clonados de otras personas aparte de estas tres?
Mira, con decirte que te estaba comentando que el sábado antepasado cuando llenamos la casa de estas damas allá en Sajonia, pensando nosotros que ellos eran los autores principales o por lo menos sabiendo quiénes eran o estaban detrás de esto, nosotros nos dimos cuenta que ellos también fueron víctimas de lo mismo. Y fueron víctimas justamente por el tema de que fueron contratados por la pareja de uno de ellos por el tema de la infidelidad, ¿verdad? Y si vamos a ir analizando quiénes pudieron ser víctimas de esto, justamente nosotros le pedimos a las telefonías hacer, por ejemplo, un corte y darnos una cantidad o un valor numérico del volumen de duplicación de SIM card que se están haciendo a nivel país, ¿verdad? O por lo menos en Central y Asunción.
Un dato interesantísimo.
Porque realmente el volumen iba a ser alto. Nosotros no descartamos, por lo menos teniendo las entrevistas con estas personas, que habría un volumen de por lo menos uno o dos cincas por día, ¿verdad? Entonces, eso te va a dar la dimensión de cuánto puede ser. Claro, no quiero que se interpreten mis dichos, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es que le clonen el teléfono a Nino Barroso, ¿verdad? Que de repente... si a mí me clonan el SINCAR, puede ser causal de disolución conyugal, ¿verdad? Pero si se le clona a Luis Vareiro, eso sí puede generar muchos problemas por el nivel de trabajo que él realiza y por el nivel de información que puede tener. Porque las chicas que realizaron la denuncia en su momento por el tema de la duplicación de SINCAR, está todavía en una etapa embrionaria de investigación en la policía. Prácticamente no se avanzó porque también nosotros mismos no dimensionábamos este nuevo fenómeno que estaba que estaba emergiendo en el tema delincuencial, ¿verdad?
Claro, quedó como una cuestión de chisme primero, ¿verdad? Pero claro, cobra otra dimensión porque, repetimos esto, tener acceso al teléfono de una persona es tener acceso al principal archivo de su vida, que incluye, pueden ahí tener los números, los códigos de su cuenta corriente, del banco, miles de cuestiones, ¿verdad? Y material, sobre todo para el chantaje. Justamente eso te iba a preguntar, Nimio. ¿Hay, por decirlo así, un archivo del terror? O sea, esta gente que estaba clonando líneas, ¿pudo haber acumulado la información, bajado la información que tenían las personas cuyas líneas fueron clonadas y tenerla como material de extorsión o chantaje?
De los tres casos que estamos hablando en específico, Luis, ¿me decís?
En general, porque la verdad es lo que sabemos es que pueden haber estado clonando muchísimas más líneas.
Mira, te puedo asegurar que en el caso que estamos hablando ahora de estas tres personas, nosotros tenemos mucha sospecha de que se pudo haber bajado las informaciones del señor Jorge y el señor Clary. Del diputado no, porque como él tenía autenticación en dos pasos, eso le dificultó y no pudieron romper el código, ¿verdad? Además que el tiempo que tienen estas personas de bajar toda la información es muy corto. ¿Por qué? Porque cuando vos te das cuenta que te haces en línea, lo primero que haces es llamar al call center y decir qué pasó, y eso en 15 minutos como mucho uno ya puede volver a cortar la nueva línea que se reimprimió, ¿verdad? Pero sí, nosotros creemos de que sí pudieron ellos bajar información. No sabemos la calidad de la información ni la cantidad de la información, pero sí pueden estar teniendo algo en sus archivos.
Ahora, comisario, todos somos vulnerables en una situación como esta. Se nota con este caso la facilidad con la que ellos pueden clonar los números. ¿Cómo uno puede saber que le están clonando su número o automáticamente te inhabilitan? Por ejemplo, vamos a suponer que clonen mi número. ¿Significa eso que yo ya no puedo usar?
Claro. Bueno, solamente por una cuestión de terminología, si me permitís, y sí, yo también quiero ordenar mentalmente las ideas,
sí,
es que si hablamos de clonación, podemos decir que es casi imposible clonar un nuevo número de teléfono. ¿Por qué? Porque al clonar va a ser tener el mismo número en otro teléfono y realizar las mismas actividades sin que vos te des cuenta. Eso, en ese sentido, las telefonías garantizan en un 90% o un 100% de que clonar un SIM card es imposible en el mundo con las nuevas tecnologías, pero sí duplicar tu SIM card, y justamente esto es lo que pasó. Yo puedo duplicar el SIM card de Estela Rutia, y Estela, en este mismo momento, tal vez no tengas el teléfono en tu mano, o estés hablando, o te hayas ido al sanitario, lo hayas dejado, o algo, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar una excusa de que te hayas alejado 5 minutos de tu teléfono.
De madrugada.
Claro, de madrugada, y en ese momento vos estés conectada a tu línea de Wi-Fi de tu casa. Lo que menos vos ves, si vos tenés señal de GSM o LTE, lo que vos ves es que tu Wi-Fi está funcionando para que no te falte mensaje en tus aplicaciones. Entonces, ese es el tiempo que ellos utilizan hasta que vos te percates. Lo que pasa es que si de repente vos justo necesitabas hacer una llamada normal o revisaste el teléfono y ves que dice sin señal o no levanta señal tu teléfono, es ahí donde uno se comienza a percatar y se preocupa porque no está teniendo ese tipo de teléfono. Es un tipo de señal, ¿verdad? Lo primero que apaga, prende, no levanta señal, y es el momento que uno llama al call center a hacer su reclamo, ¿verdad?
¿Y cómo uno...
¿Cómo se llama esa operación? No es clonar, es duplicar.
Duplicar, sí. Por decirlo así, es duplicar. Sí.
Bueno, pero en la práctica es casi como una clonación, porque una persona que vos no sabes tiene en su teléfono tu línea, y en el momento en que vos estés distraído, puede entrar a tu línea como si fuera que está usando tu teléfono y bajar información tuya.
Sí, sí, Luis. En la práctica y en el concepto rápido nuestro, claro, podría ser, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta algo. Cuando duplican el SIM card, automáticamente al duplicar el SIM card, el número original, por llamarlo de una manera, queda sin señal. Es claro, el momento desde que
ahí se duplica, uno se percata.
Tu SIM card.
Ahí ahí el delincuente tiene que empezar a bajar toda la cantidad de aplicaciones, uh-huh. tiene que bajar todo, porque apenas se percate la otra persona,
claro.
Queda sin...
Comisario, lo que no se puede hacer es simultáneamente, o sea, no puedo yo estar usando mi celular uh-huh. y el ladrón de datos también, o sea, yo tengo que, él tiene que aprovechar los momentos en que yo no uso el celular para que él esté, para que él entre y robe mis datos, ¿verdad?
Sí. Y tiene, tiene una sola oportunidad para robar tus datos, por lo que estás diciendo, o sea, en el momento en que activa esa nueva SIM card, queda como desconectada mi SIM card, entonces tiene el tiempo ese breve en el que puede bajar todo, porque yo me voy a dar cuenta, me quedé sin señal. Para que ellos puedan, o sea, para que yo vuelva a tener señal, ellos tienen que volver a desactivar la SIM card.
Así en el momento, así mismo, tal cual como están graficando ustedes, así es como ocurre.
Comisario, pero esa denuncia para reactivar tu SIM card, el legal, el
Luis, original,
tomándole a el original, para eso tienes que hacer una presentación ante la telefónica de vuelta. Eso se hace en horario de oficina, se hace por teléfono, porque eso te daría más tiempo para, le daría al delincuente más tiempo.
Pero a no ser que bloquees vos por teléfono, podés hacer.
¿Y se puede hacer?
Claro.
Justamente lo que ocurrió con los tres, con las tres víctimas en este caso. Lo que ellos llamaron es cuando se percataron, llamaron al call center de sus compañías respectivas. ¿Y cómo se percataron ellos? Porque, por ejemplo, el señor Jorge Torres llama y le dice, ¿por qué pasa? No estoy recibiendo señal. El señor Jorge, no, pero usted hizo una reactivación de SIM card hace 15 minutos en tal local y de tal forma. Y dice, ¿cómo es? Yo estoy en la radio, es imposible. Y ahí él se percató de que le duplicaron y ahí ya se intentó intentó conectarse al WhatsApp y ya no le daba señal, ya se le bloqueó y bueno, y ahí ya se percató él de que él fue víctima de algo que todavía no entendía bien qué estaba pasando en ese momento.
Claro, comisario, en ese sentido le pregunto, no sé si usted tendrá el conocimiento o será una respuesta que nos den las telefónicas. Las telefónicas no se percatan cuando sucede algo. Le cuento algo similar que pasa con los bancos, ¿verdad? Los bancos te avisan rápidamente si es que tu tarjeta se utiliza en Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Usted hizo una compra en Uruguay y uno le dice, no, yo no hice ninguna compra en Uruguay, ¿verdad? Yo estoy en Paraguay. Y entonces ellos automáticamente bloquean, ¿verdad? O de todos modos, hay otras operaciones. Uno avisa cuando viaja. Entonces, yo viajo a Brasil. Entonces, obviamente, ni mi tarjeta no puede tener movimiento ni en Paraguay, ni en Argentina, ni en otro lugar. ¿Qué sabe usted de qué medida de seguridad tienen las telefónicas para evitar esta situación?
Bueno, ellos creen que ajustando unos procesos que están empezando a trabajar y creo que ya terminaron y nos pasaron una copia, ellos van a prácticamente neutralizar esta posibilidad o este modo operativo que estaba realizando, ¿verdad? Porque en algún momento dado, hablando con ellos, dijeron, bueno, el tema de la cantidad y el volumen de clientes a quienes ellos se querían llegar les obligó a flexibilizar ciertas políticas internas. Y al flexibilizar las políticas internas, uno generalmente abre vulnerabilidades dentro de sus procesos, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. Ellos van a volver al proceso anterior o inicial en donde ellos nunca llegaron a tener este tipo de problemas.
Comisario, en el momento en que el delincuente va y pide la duplicación, la reimpresión del SIM, ¿en ese momento ya queda inactivo aquel SIM original? ¿O
sí, señor?
¿O se requiere de que de por ahí el delincuente le vaya a decir a algún operario, porque eso implicaría una complicidad dentro de la telefónica incluso, ahora activame?
No. Eso no ocurrió por lo menos en este caso. No decimos que sí puede ocurrir. Pero en estos tres casos en específico no, porque de acuerdo al circuito cerrado que nosotros tenemos de la persona que llegó a solicitar la impresión del SIM card, y el tiempo que se colocó en el nuevo teléfono para bajar las aplicaciones está ahí a minutos nada más, ¿verdad?
Y en el momento en que se coloca es cuando se desactiva el otro, no en el momento en que uno hizo la gestión, digamos, en la oficina.
Mira, el tiempo, ¿cómo te puedo explicar? Hacer un ejemplo un poco más práctico. Es el mismo tiempo que tarda en que vos envíes un email y que vos solicites la reimpresión, ¿verdad? Cuando le envíes el tiempo, dependiendo de tu dato ancho de banda que llegue a la persona a quien enviaste, es el tiempo que tarda para que muera tu SIM card y la otra SIM card esté viva.
Comisario, muchísimas gracias. Aprendimos un montón y aterramos a un porcentaje interesante de los oyentes que están revisando a toda bala su teléfono.
Una última, comisario. ¿Esta gente ofrecía su servicio de investigación y fidelidad abiertamente? ¿O es una suposición hasta ahora que tienen?
Mira, es cuando... Mira, te puedo hacer un poco hablando del tema del punto del marketing. Mm. Cuando tu producto es bueno, no hace falta que tengas propaganda, ¿verdad? Uh-huh. Todo el mundo te llama
por boca.
De boca en boca. Quiere decir que tu trabajo es tu mejor carta de presentación, como dicen. Y esta gente estaba trabajando para detectives privados, para particulares, para gente. Y por ahí entonces dijeron, bueno, si nosotros podemos hacer esto, podemos hacer también aquello. Y bueno, por último, ellos manifiestan de que ellos nunca sabían, nunca manejaban el nivel de información, más que ellos lo que hacían era entregar el producto y que ellos hacían todo, ¿verdad? Que ellos nunca tuvieron acceso a la información. No sabemos si fue tanto así, ¿verdad? En eso, por eso estamos trabajando ahora para medir los tiempos, del tiempo de duplicación con el tiempo de ingresar el SIM card al teléfono y el tiempo en el cual tuvieron para poder bajar toda la información, ¿verdad?
Ahora, ya que están tan colaborativos, esto sí para cerrar, ¿van a contar quiénes fueron los que les contrataron en este caso?
Yo creo que va por ese camino, Luis. Por eso te digo, yo creo que la fiscalía tiene ya...
Y yo creo que por eso ya allanaron anoche la casa de Fabián Martí, porque si no, no habría conexión, diríamos, no sé.
Ese es el problema cuando el policía se entrevista con periodistas demasiado ilustrados, que uno no puede guardar el secreto. Así que yo prefiero no hablar. Y bueno, y ustedes quiten sus conclusiones.
Por otro lado, lo que están suspirando más tranquilos son Clary y Jorge, porque le están diciendo a su señora, viste que no era por otra cosa. Comisario, te agradezco.
Bueno. No, Luis, por último, te recomiendo cremas de dermatología para la mano, porque he visto que en esta cuarentena te dimos mal con el tema del lavado de platos. Cuídate porque...
Más que el lavado de platos, lo que me está viniendo mal es el vaciado de platos. Como 10 kilos de malla.
De todos modos le suspendieron la tarea porque rompe todos los platos, dice.
Sí. Gracias, bueno, Nimio.
Bueno, no, Alejandro, gracias a ustedes por el espacio.
Comisario Nimio Cardoso, qué gusto que da hablar con un profesional que sabe su materia, ¿verdad?
Que sabe comunicar.
Es más, yo no quiero hablar mal de los comisarios, ¿verdad? Pero convengamos que 10 años atrás jamás iba a estar hablando con un comisario así, ¿verdad? Y gusto, y Terey.
No, yo creo que el allanamiento de anoche ya tiene que ver con que cantaron los detenidos.
¿Quiénes pagaron por? Pero...
Está todo vinculado al negociado de insumos. O sea, es gente vinculada a esta empresa en realidad, que pertenece a un solo clan,
claro,
el clan Ferreira, ¿verdad? Entonces, o sea que todo tiene que ver, todo apunta a eso, diríamos. Dios mío, pero son...
Esto era a nivel de...
Mafia pura,
Sí. Llamarle después a Clary otra vez, vamos a hablar con Clary.